En Primera Mañana, entrevista.
Estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional por Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, Blanca Osuna, a quien saludamos. Blanca, Manuel Pereira, Cintia Campos, Hugo Enchos, el equipo de Primera Mañana en LT14, la saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buen día al equipo de la radio y a quienes están trabajando para que el programa salga al aire y a los escuchas, ¿no?
Muy buen día, muy buen día.
Blanca, ¿cuál es la Argentina que se viene en materia de educación a partir de la elección de Javier Milei como nuevo presidente de nuestro país?
Si tengo que tomar las declaraciones y las definiciones que obran, que están explícitas en la plataforma electoral del presidente electo, la verdad que con muchísima preocupación, ya que la remisión apuntan a un fondo de financiamiento que ha fracasado en el mundo, en la crisis cercana, no más en Chile, la hace en absoluto riesgo a escuelas y educadas en general, para dar respuesta a una demanda que en la Argentina está como naturalizado como reclamo, más allá de la insistencia, por ejemplo, de algunas, sobre todo pasan las ciudades más grandes, de algunas escuelas o colegios que por su ubicación, digo, por su visión, generan circuitos en general mucha demanda, pero verdad que hay además una realidad que le ha ejercido ahora en escuelas que pequeñas, escuelas de barrios más humildes, en escuelas de zonas rurales y de islas, pensando en las características geográficas o sociogeográficas que tiene nuestra provincia, y que la verdad, bueno, si el Estado no la sostiene en términos del cálculo de demanda y capital y respuesta, la verdad que bueno, que son muy difíciles de sostenerse por sí mismas y muchísimo menos vía un formato de bonos, ¿no? Uh-huh. De bonos, voucher o como querramos llamarlo. O sea, sostener el financiamiento vía la demanda puede, en definitiva, tener un ambiguo resultado en una escuela con, no sé, supercéntrica y con un historial de matrícula muy abultada por su ubicación en general, porque la verdad yo conozco excelentes escuelas con altísimos rendimientos, excelentes profesionales docentes en zonas bueno, donde la matrícula es muy pequeña, ¿no?
Durante su campaña como a presidente, Javier Milei, primero dijo que la educación pública iba a ser privatizada. Después, como mencionaba usted recién, el tema del sistema de voucher. Después, que la educación pública finalmente va a seguir de la misma manera como viene siendo durante todo este tiempo. ¿Qué se puede esperar de Javier Milei con todo este tipo de declaraciones que van variando y que van cambiando con el correr de los días?
Bueno, esperar, la verdad que hay que hacerlo y verlo andar. Yo por eso lo que digo es lo más concreto que tengo en manos es su compromiso expresado como contrato electoral, porque de eso se tratan las plataformas electorales, ¿no? Es tocando expresa, bueno, en el caso de que usted me acompañe con su voto, en el caso que la comunidad me respalde y pueda gobernar, esta es mi posición. Y la verdad que tanto en materia educativa como en materia productiva o en materia financiera, sus definiciones ponen en alto riesgo vastos sectores sociales, en el caso de educación, porque en realidad la Constitución plantea absolutamente lo contrario, no es que la educación tiene que sostenerse por demanda. La educación es una responsabilidad, lo expresan no uno, bajo artículos de la Constitución, y además todas las leyes educativas que la Argentina tiene, que son cumplimientos obligatorios, son producto de grandes debates. Pero al mismo tiempo eso también en materia de lo que es los derechos laborales o en materia de lo que es el derecho a la salud. Así que bueno, estamos en una instancia donde hay una persona que ha sido acompañada por la mayoría del voto popular y que vamos a esperar a que decida las cosas. Digo, sí. Hago este comentario porque además algunas cuestiones que en su momento fueron bandera principal pasan a desdibujarse en virtud de algunos socios que adoptó en este último tramo, esto es post-elecciones, y al mismo tiempo por las consecuencias que son absolutamente gravosas. Eso pasa a dolarización o pasa a las otras cuestiones. Así que bueno, estamos estantes. Yo creo, y en esto soy muy respetuosa de la voluntad popular, pero sobre todas las cosas soy respetuosa de los derechos que hemos adquirido argentinos y argentinas producto y largas luchas, batallas.
Sí, Blanca, se está cortando un poquito la comunicación, pero aprovecho para preguntarle mientras todavía la escuchamos, que ¿en qué quedó la situación de la nacionalización de la Facultad de Humanidades de la UADER? Porque había otras que sí lograron nacionalizarse y no tengo bien en claro cómo quedó en la instancia de la de aquí de Paraná.
No es la nacionalización de la UADER. Es la creación de una universidad, de una universidad pública para Entre Ríos, nacional, que se gesta sobre la base de la Facultad de Humanidades de la UADER. El proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados junto con la creación de otras dos universidades más, la de Saladillo y la de Cañuelas. Esas tres iniciativas, con sus respectivas medias sanciones, están en la Cámara de Senadores de la Nación.
¿Y qué se puede esperar? ¿Y qué se puede esperar ahora para esta próxima etapa del país sobre esta Universidad Nacional Laurentino Ortiz?
Bueno, ¿qué se puede? En primer lugar, la creación, eso ya no depende de la Cámara que integro, pero sí de legisladores que representen, en particular, digo, a Entre Ríos, en la CAM, en el Senado, y de otros legisladores que también tienen interés y han manifestado interés y son de provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, estamos siguiendo con particular atención ese tratamiento y veremos qué es lo que sucede. La voluntad de las creaciones en general han sido acompañados también con una importante movilización y fundamentos y estudios. De modo que yo creo que lo que corresponde es que en definitiva en la Cámara de Senadores eso pueda ser tratado y aprobado.
Claro, sí.
Blanca, usted renovó su banca de diputada hasta 2027, va a ser parte del nuevo Congreso Nacional. ¿Cuál será su postura? ¿Cómo votará si se propone la privatización o el ajuste sobre los medios públicos?
La verdad que en respecto a los medios públicos, porque eso tiene todo un historial y tiene que ver desde por lo menos voy a hacer referencia a iniciativas que acompañé con absoluta convicción, como la ley de medios audiovisuales. Creo que el rol de los medios públicos en particular, el rol de los medios en general y en particular el rol de los medios públicos es crucial en los procesos democráticos. Me parece que además bastardear, a mí me hace acordar el tema de las universidades, ¿no? Me hace, digo, bastardear instituciones que tienen historia, que tienen respaldo normativo y que tienen además un conjunto y un universo muy importante. En el caso de las radios públicas o de los medios públicos en general, de trabajadores y trabajadoras, de técnicos, de especialistas y también de seguidores, de quienes son los escuchas o los televidentes o los seguidores de la producción que tienen los medios públicos. Y en el caso de las universidades, por supuesto, las y los estudiantes que con todo derecho tienen esa chance que solo la da el Estado. Entonces creo que digo del bastardeo porque se ha utilizado como si son, o se ha dicho como si son medios de difusión de solamente de una tendencia de ideas, y creo que en ese sentido la verdad que no solamente que son críticas absolutamente descolocadas y absurdas, sino que por supuesto una de las normas que en esta etapa que viene vamos a tratar, supongo yo, en la Cámara de Diputados, que es la que yo integro, vamos a tener y voy a tener muy, muy presente los derechos de cada uno y una de los ciudadanos que en el caso de los medios de comunicación tienen ese derecho a la información y a la comunicación, en el caso de la educación, en el caso de la producción y de la economía en general. Yo creo que eso además no se resuelve solamente con lo que pueda hacer un legislador o una legisladora, más allá de que uno puede hacer bandera y decir, esta es mi definición, yo voy a defender los intereses de la provincia de Entre Ríos, de trabajadores y trabajadoras, de estudiantes, de profesionales, de producción, de mi provincia. Pero hay una cuestión que no solamente se resuelve en términos individuales, individuales de un legislador, individuales de un referente o referenta, sino que yo creo que estamos en un proceso donde las acciones colectivas de los implicados, de los interesados, junto con quienes los representan, es crucial, es clave. Desde mi punto de vista, es la base de lo que como legislador, legisladora, se debe hacer. Hablar en términos, no lo digo porque es clave, es muy importante. Y cuando digo hacer bandera, digo porque en estas instancias es muy fácil decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Bueno, no, cuando haya que hacerlo, hay que hacerlo. Lo hay que hacer. En el caso de los legisladores, por supuesto, y en mi caso yo me anoto y suscribo algo que tiene que ver con la coherencia de lo dicho toda la vida. Pero en el caso de los más directamente implicados también es importante los procesos que se desaten y se sostengan en defensa de los propios intereses. Me parece que esa acción colectiva, conjunta, interactiva.
Bueno, sí, teníamos problemas.
Perdimos la comunicación con la diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, que estuvo charlando hace segundos nada más con nosotros aquí en el ET14.